Ser podcast. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes the dark foreboding's too, I'll see you on the dark side of the moon.
Hola, buenas tardes. Hace 53 años, los Pink Floyd marcaron un antes y un después en la historia de la música con un disco titulado La cara oculta de la luna. De hecho, esta canción que estamos escuchando dice, entre otras cosas, dice: si tu cabeza explota con presagios oscuros, te veré en el lado oscuro de la luna. Es una metáfora, claro, inspirada, no lo sé, pero inspirada posiblemente en que 4 años antes el ser humano había llegado a la luna. Pero su cara oculta, la parte oscura, seguía y sigue siendo territorio desconocido. Y por eso no es exagerado decir que ahora mismo estamos ante un momento histórico, ya que faltan menos de 3 horas para que 4 astronautas se conviertan en los primeros seres humanos en llegar tan lejos. Sin embargo, ya es curioso, bueno, curioso no, ya es lamentable que esta cuenta atrás comparta protagonismo con otra, la que puso en marcha Donald Trump hace unos días para amenazar por enésima vez al régimen de los ayatolás en Irán, que no parecen estar por la labor de rendirse, ni de reabrir el famoso estrecho de Hormuz, aunque estas últimas horas ya estamos contando que tanto el ejército israelí como el norteamericano siguen con la campaña de bombardeos en instalaciones petroquímicas. O sea que ya veremos qué ocurre. De momento nosotros abrimos hoy la ventana con la mirada puesta en esa doble cuenta atrás y en un día un poquito raro. Isaías, buenas tardes.
Muy buenas
Rafa
tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal?
John Sistiaga, bienvenido. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
Día un poco raro porque, y esto ya es un clásico, la mitad de España ya ha vuelto a su rutina y la otra mitad todavía no. Es fiesta en 7 comunidades. Y por cierto, como habrá oyentes escuchando la radio desde el coche, cuidado porque hasta ayer ya había muerto más de 70 personas en accidentes de tráfico desde que comenzó la Semana Santa. ¿Qué tal os ha ido, compañeros? Rafa, Isaías, John.
Bien, muy bien.
Bien. Muy bien, yo está por el sur.
Por el sur, en general.
Pasando frío, pasando calor, ha habido todo.
Viento, sí. mucho viento.
Pues yo estoy en Tarifa y nada de viento.
Yo tenía a la contra. Yo tenía todo. Viento, un poquito de frío y también mucho sol y bueno, pues eso, disfrutando y desconectándose.
Y Tarifa sin viento, ya es que no hay referente.
Sí. Oye, por cierto, preparaos porque hoy, que lo sepan también los oyentes de La Ventana, hoy tenemos final del mes de marzo del... No es un concurso. Bueno, final de audiobiografías. Ole. Y dentro de un ratito, nosotros y alguno y alguna más formaremos parte del jurado que tan sabiamente elige cada mes la audiobiografía ganadora.
Tan eficazmente.
Sí. Yo he elegido, he preseleccionado 9.
Muy bien.
9.
Pocos me parece.
Bueno, 9. Entonces habrá una primera votación, de ahí tienen que salir en principio 3, si salen 4 no pasa nada porque hay empate, y la segunda fase se empieza a contar desde 0 y el que gane, ya está.
Lo tenemos, o sea, ya, claro, o sea, ¿no? ya tienes protocolo ya, por fin.
Ya lo había antes, lo que pasa es que a la hora de aplicarlo
pues que se cumpla.
No está. Oye, esta paradoja de la doble cuenta atrás, de verdad, es que yo llevo toda la mañana dándole vueltas, ¿no? Además, hoy hay un artículo de Diego Garrocho en el País, que luego leeré un fragmentito, que va precisamente en esa dirección, ¿no? De cómo el ser humano sigue teniendo una querencia por el asombro, por la curiosidad, por el descubrimiento, por la investigación, por un lado, y por otro somos tan animales y tan bestias y tan crueles que nos empeñamos en poner este mundo pues patas arriba como está ahora, ¿no?
Hombre, yo es la reflexión que tuve, ¿no? Cuando salió esta nave de nuevo hacia la Luna, ver la paradoja que supone que mientras unos bombardean nuestra Tierra, que es una tierra con problemas, pero es una tierra habitable en la que nos hemos podido desarrollar. Pues hay otros humanos que, jugándose la vida, pues se van otra vez a explorar un satélite, en principio inhóspito e inhabitado, que está muy bien lo segundo, lo que está mal es lo primero, ¿no? Y esa paradoja desde luego es insostenible. Y si no nos gastásemos tanto en matarnos y en destruir nuestro planeta habitable, seguramente sería mucho más habitable y no tendríamos a lo mejor que buscar futuras colonias para escapar un día.
No sé yo, igual estos días me lo he perdido por en fin, me lo he perdido. Pero algún tuit de estos que cuelga Trump diciendo putos locos, abrita el estrecho y tal. ¿Ha habido alguna referencia a la misión de la NASA en estos últimos días? Es que yo a lo mejor me la he perdido, ¿eh? Pero desde luego no
pues
recuerdo
ahora
ninguna.
Ahora en Trump me pillas.
No.
Ha habido comentarios de un gran éxito, está siendo un éxito tal, pero no.
Vale.
Lo que es curioso.
Quizás como ya estaba pensado de antes y no es suyo, pues tampoco le da tanta importancia, ¿no? Es un plan ya de otras administraciones y que se desarrolla ahora. Lo que sí podemos pensar es que ha decidido la fecha en la que atacaba Irán, pensando en que estaríamos también hablando de esta paradoja, no tanto de Irán y sí de si vuelven de la Luna, ¿no?
Es curioso el tuit que ha soltado la NASA, que es: estamos yendo más lejos que nunca, que literalmente es así. Lo que pasa es que es un tuit que podría haber escrito perfectamente Donald Trump.
¿Están mayúsculas?
Con respecto a lo que está haciendo en la Tierra, no estamos yendo más lejos que nunca.
Oye, dejadme corregir un dato que acabo de dar, que he dicho más de 70 muertos en carretera, no sé dónde se me ha ido la cabeza, son 27.
Ah, bueno.
Lo que llevamos de...
Sí, claro, sí, es que el 27 era la referencia del año pasado.
Lo he leído yo mal por algún sitio.
Dicho,
desde luego.
Pero, sí, 27.
A ver,
el año
portavoces de la paradoja. Iba a decir el chico que acaba de venir de la guerra, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué
amigo?
Tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. No tan bien como John en Tarifa. Pero o
tienes
como
muy buena
otro,
cara, estás más delgadito.
Estoy bien, sí.
Cuéntanos.
Bueno, nada, escuchándote, estoy otra vez pensando en qué mundo estamos, ¿no? Si Donald Trump hubiera dicho a los de la Luna, abran, putos locos, abran la Luna, que vamos para allá con mis astronautas, ¿no? Es decir, estamos en una situación ahora mismo de tanta incertidumbre, pendiente de lo que pueda hacer Pakistán con esas llamadas, que ya reconoce Witkoff que se está escribiendo directamente con el ministro de Exteriores iraní. También hay una tesis muy interesante como que redunda en lo que ya reconoció Israel, que se les están acabando los interceptores de misiles y que por eso están acelerando las negociaciones para que se pare esos bombardeos al menos durante 15 días. Entraría en vigor de manera inmediata.
Pero Trump ha dicho que no, ¿eh?
Bueno, Witkoff sigue mensajeándose con el ministro iraní y esa vía está abierta. Y yo creo que Israel, aunque Netanyahu está encantado con esta situación, y John y Rafa conoce también muy bien cuál es su ansia realmente, que es seguir expandiéndose hacia el norte, pero yo creo que estamos en unas horas que sí que pueden derivar o en un alto el fuego, seguramente fallido, temporal, etcétera, etcétera, como pasó con Gaza, pero si no vamos camino, creo que al desastre total, porque todos los movimientos militares de Estados Unidos y militares de Israel apuntan en esa línea, no han movido... no han hecho el mayor movimiento de soldados en décadas de historia solo para pasearse temporalmente por la zona, ¿no?
Claro, esa es la clave, el gran despliegue que ha hecho allí. Lo hablamos el otro día con Jesús. Hoy hay otra rueda de prensa con Jesús Núñez. Sí. Hay otra rueda de prensa de Trump, ¿no? Esta tarde.
Pero
no
hoy para la peli.
Claro, está preparado.
Para hablar del rescate del aviador.
Sí, todo. Pero bueno, a saber lo que puede decir, porque es tan impredecible que puede salir cualquier cosa de ahí. Lo cierto es que aunque se hable de negociaciones, claro, la última vez que habló él de negociaciones cara a cara que se estaban llevando a cabo con Irán fue en el momento en que decidió empezar la intervención, empezar la guerra. Es decir, que es que...
Claro, si recuerda, 2015 se llega a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, llega Trump al poder 2018 y rompe el acuerdo y los bombardea. El año pasado, en plenas conversaciones Irán-Estados Unidos, el acuerdo sobre la energía nuclear y empieza la guerra del verano de los 13 días, Israel y Estados Unidos. Y ahora que se supone que están negociando, han vuelto a bombardear instalaciones fundamentales, el yacimiento de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la credibilidad del presidente de los Estados Unidos está peor que nunca y no sabemos exactamente, aunque diga hoy que en 24 horas va a parar la guerra, no nos vamos a fiar de él porque tampoco ha parado, por ejemplo, el genocidio.
Oye, el único que va ganando es Netanyahu.
Tú acabas de regresar del Líbano y bueno, igual nos hemos acostumbrado a esas imágenes de devastación, de edificios demolidos, de zonas fronterizas cada vez más extensas donde ya se hace imposible vivir directamente.
Sí, un poco la sensación que tengo cuando vengo aquí y tomo contacto con la gente más normal, ¿no? Los periodistas que estamos súper motivados, es que se están conviviendo con naturalidad con la guerra y que la única manera que tienen de pensar o percibir la guerra es a través de los bolsillos, que es lógico, porque todos al final tenemos medios de vida, gasolina, pero ¿les parece normal que se bombardee el centro de Beirut? ¿Les parece normal que los israelíes estén ya ocupando el 15% del sur de Líbano? Es decir, creo que hemos adoptado una posición de cotidianidad con la guerra, en la que ha contribuido mucho, por supuesto, Donald Trump, saltándose toda la legalidad internacional. Ya no hay unos límites, no hay una fórmula de consenso para por qué se lleva a cabo una guerra ilegal como esta o no. Y me preocupa eso, ¿no? Que estando en el Líbano está proporcionalmente aportando más muertos a la guerra que Irán. En Irán lo que se reconoce aproximadamente son unos 1.800 muertos, pero en el Líbano llevamos más de 1.200. Es decir, proporcionalmente por número de población. Es una guerra, además, donde se intercambian los ataques a pleno centro de Beirut, donde hemos estado todos en algún momento, y en pleno centro se van derribando edificios, etcétera, etcétera. Y paralelamente, donde en el sur han castigado ya hospitales, puentes, el número de desplazados es brutal, más de 1 millón de desplazados. No hay lugar. Estos días veíamos unas fotos estupendas de Emilio Morenati sobre esos desplazados internos en las playas, en la Corniche, en Beirut, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un poco contra natura y me revuelvo en que nos acostumbremos a que se dé por natural que se invada a un país soberano como el Líbano bajo la excusa de acabar con Hezbollah, que se mate a civiles todos los días, que se mate a niños.
Me decías esta mañana que ya no hay heridos después de los ataques.
En una de las entrevistas que mantuve ayer, bombardeaban el barrio que está al lado de Dahia, un poco al norte, donde el hospital Hariri, que es el más grande de Beirut, y el director del hospital, que lleva desde los 80 trabajando ahí, se ha comido todas las invasiones israelíes, decía que esta guerra era diferente porque ya no hay heridos, hay directamente muertos, o los pocos que son conscientes de los avisos en las redes sociales, etcétera, etcétera, que es Israel, sí atienden a las evacuaciones. Y que las armas han evolucionado de tal manera, los misiles, los impactos, las bombas, etcétera, etcétera, que ya cuando hay un impacto en un edificio, cuando van exactamente a un lugar donde hay objetivos de Hezbollah, acaban con todos, ¿no? Y eso me choca, porque viene de la guerra de Ucrania y hay un montón de mutilados, hay un montón de heridos, los drones causan una serie de heridas. Y en el caso del Líbano está siendo tan destructivo, digamos, el tipo de bombardeo que está llevando a cabo las tropas de Netanyahu, que están arrasando con la población,
¿no? De momento, con lo que han acabado es con Gaza. Han acabado materialmente, pero han acabado también informativamente, porque ahora ya estamos mirando a otros focos. Y a lo mejor forma parte de la estrategia, ¿no? Entrar un poquito en el Líbano, destruir esa franja sur y como solución final decir, bueno, vale, venga, solo me quedo con Gaza. Y es que yo ya, a mí todo me parece normal, quiero decir, estamos en manos de dos locos que empiezan las cosas y que no saben dónde van. Hay uno que es un poquito más listo porque tiene muy claros cuáles son sus objetivos, que es Netanyahu, y es menos dubitativo que el otro. El otro parece que está bailando la yenka, pero yo creo que esta estrategia de ir a más para al final quedándose con menos, que digamos el mundo dé por bueno lo que hace 15 días, hace 3 meses no hubiéramos dado por bueno, yo no sé si forma parte de esa estrategia.
Ya se viene a recordar Gaza, porque hoy mismo Médicos Sin Fronteras ha vuelto a denunciar que no se está permitiendo la entrada de medicamentos. Es decir, en Gaza no solo se mata con las bombas, se mata con enfermos crónicos que no reciben medicación, con niños que siguen padeciendo desnutrición, etcétera, etcétera. Y es lo que dice un poco Isaías, es expandir esta idea de que como lo de Hamas son muy malos, el régimen iraní es muy malo, etcétera, etcétera, que por supuesto podemos enumerar un montón de cuestiones a poner el foco, pero no, eso no puede justificar que arrases con toda la población civil, que en el caso de Gaza ha sido claramente la población más afectada, y de nuevo son los civiles los que están poniendo los muertos en el Líbano y en Irán.
Yo creo que de alguna manera los medios de comunicación serios también estamos cayendo un poco en la trampa de la que hablabais, ¿no? A lo mejor hay una estrategia en todo esto, y puede que sí, poner en marcha la manguera de falsedades constantemente hace que estemos buscando o tuiteando, repitiendo todo lo que va sucediendo, y Trump es un especialista en esto, en dar informaciones de levantarse a una hora, soltar, o sea, levantarnos por la mañana aquí a las 9 y estar leyendo todo lo que el tío ha tuiteado a las 2 de la mañana, ¿no? Esta teoría de inundar la zona de mierda, decía Steve Bannon, les funciona, porque por alguna razón seguimos viendo lo que dice Trump o su secretario de guerra ahora, no de defensa, pero no lo que dicen los generales que han sido purgados por él, por ejemplo, ¿no? Que están hablando de que Pete Hesse es un criminal de guerra con sus declaraciones, que estar hablando de que hay que aniquilar, matar y nuestros hombres tienen que arrasar con todo, eso es de un criminal de guerra, y no le estamos dando voces a toda esta gente, ¿no? Entonces, yo me resisto a que solamente estemos hablando de las necedades que suelta Trump y no estemos hablando de la gente que dentro de su propio partido, dentro de su propio movimiento MAGA, está diciendo que esto es una chaladura, ¿no?
Fíjate, al hilo de esto que dices, John, y de esas otras voces que no estamos escuchando, esta mañana había una entrevista en la BBC con Ben Rhodes, que era el asesor, uno de los consejeros más cercanos de Obama, asesor de seguridad también, y hablaba precisamente de eso, de que, bueno, tiene la sensación de que estamos ante un caso de un hombre solo tomando decisiones, él solo en una habitación, aislado por completo de cualquier consejo, de cualquier asesoría militar, que está a punto de cometer crímenes de guerra, como están diciendo otros de sus generales, que Irán de esto está saliendo más fortalecido, pese al daño que se le está haciendo, y acababa diciendo, vamos a tener la ocasión de ver hasta qué punto el ejército, los militares de Estados Unidos son capaces de decirle no y de plantar cara a Donald Trump. Bueno, Ben Rhodes conoce bien cómo funciona la Casa Blanca y cómo funcionan los mecanismos del poder en Estados Unidos. Y quizá ha ido un poco lejos, pero bueno, me ha llamado la atención.
O sea, hay generales, hay jefes de Estado Mayor que hablan de lunático. Así se han referido a su propio presidente, ¿no? Generales que han sido purgados. Y no sé por qué, pero no les hacemos demasiado caso, ¿no? Seguimos otra vez hablando de lo último que ha dicho Trump. Ahora mismo, los jefes de Estado Mayor de Trump no saben con qué se va a despertar o se habrá despertado hoy. ¿Qué le habrá parecido lo de la liberación o el rescate de este coronel? Le habrá parecido una heroicidad. Pero ¿eso qué significa? Aparte de que ya tiene una película en mente, ¿no? Significa que puede lanzar a los 50.000 que tiene ahí porque, joder, si hemos rescatado a un tío que ha estado durante 2 días escondido y solo nos ha costado dos C-130, metemos a 50.000 marines ahí. O estará pensando todo lo contrario. O estará pensando que si me han derribado un F-15 es que a lo mejor todavía se han guardado un montón de cosas, ¿no? Y es mejor. ¿Va a hacer caso a sus generales?
Esto tan efervescente que ayer había muchos medios haciendo teorías sobre si los aviadores caían en manos del régimen iraní, que podía cambiar la guerra.
Claro.
Y al rato nos enteramos que habían sido liberados. Es decir, esto pasa a tal velocidad. Pero hay una cosa de lo que estamos comentando que creo que se nos pasa por alto, y es que esa metáfora que hacía Rafa de un Donald Trump en una habitación solo tomando decisiones... Rhodes, sobre... En todo caso, Trump, a los únicos que está escuchando es a los más radicales de los más radicales, que se abrazan incluso a la religión. Ahora son soldados de Cristo, los que vienen a luchar en la zona. Y si estamos en manos de gente que está poseída, poseída por unas ideas que no tienen nada que ver con las leyes de la guerra, que no tienen nada que ver con las estrategias militares, etcétera, etcétera. Entonces me preocupa que dos lunáticos de sus propias religiones y sus ideologías, como son Netanyahu y como son Donald Trump, estén matando a tantos civiles en nombre
ha pasado desapercibido, Nico, muy poco apercibido, que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, un fascista, chalao, iluminado, brinde con champán y haya tenido que venir un ujier del Parlamento de la Knesset para pararle porque estaban aprobando la ley que permitía la pena de muerte solo para los palestinos. Y luego se saca un tuit enseñando una horca diciendo esto es lo que les espera a todos los palestinos. Y todos los suyos iban con un pin que era una horca. O sea, es que esto yo lo he visto en Estados Unidos en la vicepresidenta
que iban todos del Parlamento
con la horca, una horca tatuada.
La vicepresidenta del Parlamento llevaba la soga en la mano.
Claro.
O sea, y entre tanto la ciencia y el ser humano, pues que sigue avanzando en esa investigación por el espacio, en esa misión a la Luna, medio siglo después, que tiene a todo el mundo científico pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Hemos dicho la paradoja de las dos cuentas atrás en las que estamos metidos. Marina Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marina? Alégranos un poquito la tarde. Oye, la NASA ha confirmado, ya se sabía, ¿no? Pero está bien que lo confirmen oficialmente, que cuando estén rodeando la cara oculta de la Luna, los cuatro astronautas van a estar lo más lejos de la Tierra que un ser humano ha estado jamás, que no es poca cosa.
No es poca cosa, con ese estamos yendo más lejos que nunca, que decíais ahí, así que se puede interpretar de tantas maneras, ¿no? A la luz de lo que estabais hablando. Pero bueno, ahora vamos con la ciencia, ¿no? Que es lo que nos suele dar mejores noticias. Según los cálculos de la NASA, los astronautas de la Orión van a estar a 406.772 kilómetros de nuestro planeta. Van a superar el anterior récord, que fue, por cierto, involuntario. Lo marcaron los tripulantes del Apolo 13, los del ya famoso, aunque que no textual, Houston,
tenemos un problema. Sí, sí.
Ahora la nave Orión, siguiendo el plan previsto, va a llegar más lejos, aunque no es la primera vez que una Orión acaricia la Luna.
Hello, Reed, Victor, Christina, and Jeremy. This is Apollo 16 astronaut Charlie Duke.
Es el astronauta del Apolo 16, Charlie Duke, que ha mandado un mensaje a los cuatro tripulantes contándoles cómo él sí alunizó en 1972 en un módulo que se llamaba precisamente Orión. Hoy, Reed, Victor, Christina y Jeremy van a estar algo más lejos de la superficie de la Luna, a unos 4.000 kilómetros, marcando ese récord de distancia con la Tierra. Pero no sabremos qué habrán sentido ante ese abismo hasta un buen rato después, porque no va a haber señal desde la nave.
Claro, es que ese es un momento crítico, el del apagón, ¿no? Porque ¿qué van a pasar? 40 minutos, se calcula, ¿no? Sin que tengamos ningún tipo de comunicación.
Sí, sí, 40 minutos en los que estaremos conteniendo la respiración. No habrá señal desde la nave porque la Luna va a estar entre Orión y la Tierra. Así que mientras aquí reina la incertidumbre, en la nave se espera que haya una actividad científica frenética, porque no es lo mismo tener fotografías de sondas, ¿no? Que una imagen en directo a través del ojo humano de la cara oculta de la Luna, de la cara oculta o incluso de la visible, como ya ha podido comprobar la tripulación de Orión.
Just seeing Tycho, there's mountains to the north, you can see Copernicus, Rainier Gamma, it's just everything.
Así describían hace unas horas cómo estaban viendo cráteres tan característicos como Copernicus o Rainier, pero de forma muy distinta a como los tenemos en mente. Decían, es en tres dimensiones, es absolutamente increíble, comentaban, así que nos podemos hacer una idea de lo que les espera en las próximas horas.
Oye, Marina, nos interesa fundamentalmente descubrir cómo es la cara oculta de la Luna, básicamente por su composición. Que es una composición, imaginamos que distinta a la que ya conocemos de la cara visible, y que nos interesa no solo para futuras misiones, para una hipotética base o incluso vida en la Luna, sino también para la vida en la Tierra. Esto es importante aclararlo, ¿eh?
Muy importante. Nos lo ha explicado, además, un experto en la materia, el geólogo planetario Jesús Martínez Frías. A ver, llevar material a la Luna es carísimo, o sea, cada kilo de material es una millonada, ¿no? Una cantidad enorme de dinero, así que la idea es que la base que la NASA quiere instalar allí, la idea es alunizar en 2028, bueno, pues que sea lo más autosuficiente posible. En la cara oculta, el regolito, ¿no? Ese polvo que recubre la superficie lunar es más grueso, tiene una composición distinta. Vamos a escuchar a este experto.
El propio suelo lunar, el propio regolito lunar, se puede utilizar para hacer pistas de despegue, aterrizaje, carreteras, escudos antirradiación, porque la radiación cósmica es muy intensa, y hemos visto que hay que recubrir los módulos de la futura base con varios metros de regolito para que no los astronautas no sufran por esa radiación cósmica, ¿no?
Claro, otro material que esperamos explotar en la Luna es el hielo. El hielo lunar. El hielo, como sabemos, está formado de oxígeno e hidrógeno, es agua. El oxígeno es fundamental para cualquier forma de vida. Pero además, con estos recursos, con oxígeno e hidrógeno, se puede instalar, por así decirlo, así lo llaman también los especialistas, una especie de gasolinera espacial. Nos lo explica Martínez Frías.
En la Luna, en algunos cráteres, hay toneladas y toneladas de decenas, incluso centenares de toneladas de agua, ¿no? Pero claro, es muy difícil extraerla. Hay que estar allí y tenemos que tener unos métodos geológicos y métodos industriales de extracción. Esto va a llevar tiempo, pero va a ocurrir. Y luego ese hidrógeno y ese oxígeno del hielo va a servir también como un combustible para ir a Marte o incluso más allá, ¿no?
Una gasolinera espacial. Pero la joya de la corona es el helio 3. Es un isótopo de helio. Aquí no es el que tenemos. Aquí tenemos helio 4. Son distintos isótopos de helio. Y este, el 3, podría ser una fuente de energía tan potente como limpia, que esto es clave, para la vida en la Tierra.
El helio 3 podría ser en el futuro una fuente de energía para aportar hacia la Tierra. Entonces se asume que habría toneladas y toneladas de helio después de 4.000 millones de años de interacción de ese viento solar contra el regolito lunar.
El regolito.
Nos decía Martínez Frías, esto todavía es ciencia ficción, pero es el objetivo, porque el helio 3, hipotéticamente, no dejaría basura radiactiva al utilizarlo para la fusión nuclear. Entonces la idea sería enviarlo de la Luna a la Tierra.
Bueno, falta tiempo para eso, pero está muy bien que lo comentemos hoy. Y una curiosidad, ¿qué están haciendo estos árboles? Esto, ¿qué decir los astronautas? ¿Están haciendo estiramientos? ¿Están calentando? ¿Qué están durmiendo? ¿Qué están haciendo ahora?
Pues están durmiendo, ah. o al menos deberían estar durmiendo. No sabemos si pueden con la excitación. La NASA tiene la previsión de despertarlos en nada, en realidad, en 20 minutos, a las 5 menos 10 hora peninsular, y que entonces ya sí se vayan preparando para hacer historia, porque eso es lo que va a pasar esta tarde, además como antesala de lo que se espera que pase en el futuro y que nos contaba de esta forma tan sugerente Jesús Martínez Frías.
Esto es un logro de la propia evolución de la vida. La vida está extendiéndose de manera que está proyectándose fuera de la Tierra a la Luna y ahora a Marte. Y la futura generación va a ser la primera generación interplanetaria de verdad. Podría ser, yo creo que es un cambio de paradigma a nivel sociocultural, ¿no? O sea, que la vida por primera vez va a conseguir expandirse a otro planeta.
Bueno, para eso queda todavía bastante. Ya. Antes, Carlas, esa cara oculta que calculamos que estarán viendo por primera vez en torno pues 8:30, 9 de esta tarde, a las 7 empieza la cobertura de la NASA, la cobertura oficial en directo. Entendemos que ahí se afinarán bien esos cálculos.
Muy bien, Marina. Qué paradoja, ¿eh? Estar hablando de que la vida se expande fuera de nuestro planeta. Sí. Contando lo que está ocurriendo aquí.
Fíjate, los astronautas buscando regolito en la Luna, y regolito es una palabra que me comentaba ahora Rafa Panadero, no está aún en el diccionario.
No está.
No, o sea que se la tendrán que traer.
Vamos, como esto sigue así.
Si no me equivoco en la búsqueda.
La Fundeu le pone palabra del año al final.
A ver si va a haber que mandar que vuelvan.
Yo sigo varias cuentas de estas de conspiranoicos y están muy callados.
Sí.
Están, no sé, igual se saltan, no sé, esta noche diciendo que estaba todo rodado en un estudio de la Paramount o de la Warner.
Yo creo que
¿no?
esos 40 minutos de silencio. Sí,
pero los terraplanistas y los de que nunca el hombre estuvo en la Luna y tal, están calladitos.
Es curioso porque yo, que no soy negacionista, 50 o 60 años después lo que me planteo es la gran aventura de los tripulantes del Apolo. Es decir, que con mucha menos tecnología, con una nave que tenía un ordenador que ahora tenemos nosotros en un teléfono móvil, consiguieron hacer esto y tomar tierra, bueno, alunizar, etcétera, ¿no? La verdad es que aquello fue una aventura extraordinaria, como lo está
haciendo. No sé si lo has dicho a posta, pero he leído en un artículo del New York Times que decía que el ordenador tenía mucha menos capacidad que cualquiera de nuestros móviles.
Es así.
O sea, el ordenador de la...
Es así. Y después me gustaría saber también qué es lo que dentro de 5 años o de 10 años, cuando ya por fin puedan volver a alunizar. Y
en 2 años se calcula, ¿eh?
En 2 años,
otra misión.
Pero cuando se empiecen a aplicar cosas que están ahora aplicando a los astronautas y las utilicemos nosotros, como estamos utilizando el microondas en la cocina o el papel de plata para envolver bocadillos, o estos ordenadores que hemos ido comprimiendo cada vez más y que son más potentes que los que llevaba la operación Apolo, ¿no?
Mejor hablar de esto que del otro. Sí. Marina, un abrazo.
Hasta luego.
Cuídate mucho. Nico, quédate si no te importa. Venga. ¿Quieres participar en la final de las audiobiografías?
Vamos.
Como
no
jurado, con tu perder. Criterio y tal.
Será un honor, un placer.
Venga, honor.
La Ventana, en Ser Podcast.
No te quiero perder. Que la distancia se...
Aquí seguimos asomados a la ventana, Isaías Lafuente, John Sestiaga, Nicolás Castellano y un servidor, y también Rafa Panadero, que como ilustre musicólogo es el adecuado para responder a la pregunta, en fin, recurrente por otra parte, de que para qué sirven las canciones. Para contar historias, como esta, ¿verdad?
Vamos, para, contar, podemos decir
para contar historias de vida, ¿no? Hay canciones de 30 segundos que duren 30 segundos, no hay muchas. No hay muchas.
Buena pregunta, no sabría
no
decir.
No hay muchas. ¿Por qué? Porque en 30 segundos resumir una vida es muy complicado. Sin embargo, les pusimos este reto a los oyentes de La Ventana al comenzar la temporada y estamos recibiendo, en fin...
Un disco doble va a salir.
No diré el número por no tal, pero vamos, no, de verdad, cada día están llegando audiobiografías. Y cada mes, elegimos al primero y al segundo, o primera y segunda, y al día siguiente les escuchamos para que nos amplíen ese relato,
claro que sí. Y hay que recordar,
abreviado de su vida.
Hay que recordar a los astronautas del Orión que operación arriesgada ser jurado de este concurso de microrelatos. Por la calidad... Y por el protocolo.
Además de los ya mencionados, Emma Bellespinós, periodista cultural de La Ventana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Toni Martínez, capitán y director de Todo por la Radio, buenas tardes en Radio
Hola,
Barcelona.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Explico otra vez. Uf, no, para que no...
No te sonrisas, joder, nerviosa.
No, que no haya confusión. Yo... de todo lo que hemos recibido, he preseleccionado 9 audiobiografías. Bien. 9, ¿vale? Entonces, las vamos a escuchar ahora, las podemos comentar tranquilamente. Hay una primera votación, de la que en principio deberían salir 3, pero si de repente hay un empate y son 4, no pasa nada. Pero hay una segunda votación que empieza de 0.
Pero en la primera votación, ¿cuántas votamos?
3.
3.
3. 3. 3. 3.
3 cada uno.
La primera votación, 3 cada uno.
Bien.
Y luego ya... No me mires con esta cara.
No, es para clarificar.
Desde el respeto. La segunda votación partimos de 0, ¿vale? Toni, tú claro también todo, ¿no? Como siempre.
Todo,
vale,
clarísimo.
Vale. Venga. Audiobiografías del mes de marzo que hemos seleccionado hoy en La Ventana y que lleguen a la final. La primera es la de Amaya, que sería un viva la vida, hostia.
Ahora 48 años, desde que nací presa de una mente que me atormenta. Pero hace un tiempo la tormenta comenzó a escampar y ahora todos mis demonios y yo convivimos en feliz armonía con Keka, mi fiel ronroneadora. Pero no solo es eso, tengo un trabajo que me hace feliz y estoy rodeada de tesoritos. 3 sobrinos, Aita, Ama... un vínculo de hermandad y varios amigos hermanados. Cuando abro los ojos a la mañana, por fin siento que sí, que quiero vivir.
¿Quién dijo que quería audiobiografías felices? Pues sí, pues ahí tenemos una. ¿Algún comentario que hacer? Lo dejamos aquí.
Está bien, estoy convivir con...
Lo de hostia era tu aportación.
Sí, ¿verdad? Sí.
No, no, comentario de texto.
Sí, yo me estaba esperando. Digo,
No.
Bueno, vale. Pero es una biografía feliz que nace de una tormenta.
Sí.
Que está muy bien.
Eso de convivir con los demonios, claro, es un buen objetivo de vida.
Sí, yo creo que está muy bien escrito y muy bien contado.
Sí, es que eso también puntúa, ¿eh? La manera de... Nico, no te rías. La manera de contar. ¿Qué? ¿Tú qué tienes que decir?
Muy frívolo. No soy de la secta de los gatos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con esto la he descartado.
La secta de los gatos.
Sí. Con perdón,
por favor, Emma, respóndele.
Yo tampoco soy de gatos, soy
los
de perros.
Los locos y las locas de los gatos, yo también soy de perro.
A Susana Ruiz vas. Venga.
Volver del Líbano y decir no soy de la secta de los gatos, no soy muy bien, Nico, ¿eh?
Estamos en otro departamento.
Segunda audiobiografía finalista. La de Esther y la importancia de las señales.
Nací en San Cebrián de Mazote, con un templo mozárabe prerrománico. Con 6 años me llevaron a vivir a Villar de Frades, Villa de Frailes, con una iglesia sin terminar del siglo XVIII neoclásica. Cuando tocó, me fui a estudiar a Valladolid. Vivía con monjas, las angélicas, y estudiaba con las adoratrices, más monjas. Seguí mis estudios en Zaragoza, con la Virgen del Pilar cerquita. Por una promesa me fui a vivir a los cristianos, Tenerife. ¿Estaría predestinada a otra vida y no he sabido interpretar las señales?
Atención, es que son muchas señales, en la misma dirección además.
Con tantas señales igual hay que decirle que nunca es tarde.
Bueno, no.
Esther es monja ahora, ¿no?
Igual, es monja, ¿no?
Es los domingos con final feliz.
Total.
Sí.
¿Qué diría Sorrullasca de este relato?
Total, Sorrullasca, pues no lo sé. Venga, otra, la de Belén, que confirma algo que ya sabemos, pero que está bien ratificar, que pueden ocurrir muchas, muchísimas cosas en una vida.
Nací el año de la Constitución. Tuve una infancia normal, creo. En mi adolescencia ingresé en una secta, me salí, volví a entrar y volví a salir. Fui una española por el mundo. Viví en Europa, Oriente y las Antípodas. Regresé a mi ciudad con la idea de pasar el verano y me quedé 15 años. El año de la pandemia me fui a vivir al pueblo. Fue difícil. Al año siguiente me mudé al norte, cambié de trabajo, empecé actividades nuevas, pintura, música, ilustración, cosas que no había hecho nunca. Ahora vivo en el campo y llevo una vida tranquila.
Son muchas cosas.
Parece una mujer flexible, sí, ¿eh? Sí. Porque va de acá para allá, entra en la secta, sale de la secta, va a una
no de los gatos,
ciudad,
no,
esta no. Está a 15 años, está bien, me gusta.
Claro, es que disponer solo de 30 segundos para resumir tantas cosas te obliga a un ejercicio de síntesis que es maravilloso.
Y a escoger.
Y por eso te quedas con muchas ganas de saber más.
Infancia normal, decía, ¿no? Pero se acabó ahí la normalidad.
Sí, bueno, venga. ¿Alguna cosa más? No, venga. Sara, una vitoriana de UPA.
Nací en Vitoria-Gasteiz. Me han llamado Sara, Sari, Sarita y, por supuesto, Sarandonga. Cuando era pequeña, tuve dos pececitos a los que nunca llegué a poner nombre. He vivido en Vitoria, Bilbao, Segovia, Madrid y de nuevo Vitoria. He trabajado como azafata, promotora, dependienta, teleoperadora, publicista. Si no os gusta como audiobiografía, podéis pasárselo a Coronas para su concurso.
Dos por uno.
O uno, ¿eh? A lo mejor esto es una instancia porque lo que quiere de verdad no es ganar el concurso, sino participar en el concurso.
El humor también puntúa, ¿eh? El humor también puntúa.
Oye, la clave aquí está en los pececitos, ¿eh?
A ver.
Porque de toda su biografía destaca que tuvo dos pececitos. A mí esto me gusta.
A los
mucho.
Que no puso nombre.
A los que no puso nombre.
Nico, ¿qué opinas de los peces? No.
Es que es muy duro esto. Para mí, es muy duro. Y el guiño a Coronas puntúa, eso sí.
Sí.
Pero los pececitos anónimos, no sé yo.
Pero si tampoco te gustan los peces, tendrían que empezar a gustar los gatos,
peces,
¿no?
Los peces sí, me encanta comérmelos además. O sea.
Creo que los de Sara no eran de los de comer, pero bueno, da igual.
Bueno, hasta que te pones.
Las ganas de vivir a pesar de todo. Raquel.
Mi vida 2.0, 14 de octubre de 2024. Cáncer de mama estadio 3. Me bloqueo, siento incertidumbre. Pruebas, espera. Empiezo quimioterapia. Siento dolor, toxicidad, angustia, agotamiento, decrepitud física. Me operan, mastectomía, duelo, más dolor, más pruebas. No se ha ido. Radio, más quimio. Y aprendo a respirar profundo, a entender, a aceptar, a esperar. Autocuidado, introspección y tremendas ganas de vivir.
Un relato tremendo para apenas 2 años de una vida, que es mucho más larga. Pero que ella fecha, en 2024,
claro,
cuando le comunican
22
que tiene...
24, ¿no?
24. Sí, sí. Por eso digo, casi dos años.
Ha decidido
años.
Que esa es
todo
su...
lo anterior.
Sí.
Todo lo anterior, bueno, se ha visto superado por esta experiencia, ¿no? De una vida jodida, pero oye, viva la vida jodida.
Pero
¿no?
qué bien explicado.
Sí.
Qué bien explicado los sentimientos, las sensaciones.
Qué cadencia, ¿no?
La incertidumbre, el dolor. Sí. Y lo que decía Emma, elegir. Elegir qué quieres contar en 30 segundos. Y desde luego para Raquel ahora mismo lo más importante y lo más serio y lo más grave obviamente es esto.
Y aunque sea el relato más duro, es el más real. El que cualquiera de nuestros oyentes se siente identificado porque
total.
El puto cáncer está en todas las familias y en todas las vidas, ¿no?
Oye, por cierto, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 mujeres.
Sí. Me he fijado,
Yo me acabo de dar cuenta ahora. No, pero ahora viene un hombre. Viene una voz de la España vacía o vaciada, la de Ángel Jesús.
Fui el último niño de un pueblo de esos de la España vaciada. Mi amigo José y yo fuimos los últimos en jugar en aquellas calles embarradas. Emigramos todos a Madrid en busca de vida civilizada. Conocí a mi mujer en un pueblo de la costa mediterránea, de esos con turistas y calles empinadas que llevan a una iglesia de cúpula azulada. Accedió a casarse en la pequeña ermita de mi pueblo, ermita de una virgen ya olvidada. Una boda con gaita dulzaina, homenaje a las gentes de aquella tierra ahora deshabitada. Tenemos una hija muy urbanita que por vivir en Londres o París está muy ilusionada. Hoy mi pueblo está vacío, mi corazón está vacío, hoy llevamos vidas separadas.
Hay una pena ahí, al final.
Qué rima, ¿eh?
Sí.
Rima, sí. Es un fado.
Sí. El último niño del pueblo, ¿eh?
Sí.
Nombre de novela, perfectamente. Los últimos niños de la España vaciada.
Sí, bueno, una vida vaciada ahora también, ¿no?
Una vida vaciada. Ahora, ¿cuántos años llevas en la radio? Ya. Para hablar de espaldas al micrófono.
Todos los años igual.
Venga, hombre.
Bueno, ha querido hacer un efecto especial al hablar de la vida vaciada.
Y luego algo que no puede faltar y que es bastante frecuente en las autobiografías, lo de la conexión entre la vida y la radio. Por ejemplo, en el caso de Mariano.
El que estaba a punto de ser mi padre deambulaba por la salica contigua al dormitorio en el que mi madre me estaba pariendo. La espera se le hacía larga y conectó la radio. En ese momento emitían un serial. Cada cumpleaños siempre recordaba lo mismo. Cuando llegaste a este mundo en la emisora sonaba Amarrosa. 25 años después dejaron de programar Amarrosa y yo, justo entonces, comencé a trabajar en la radio. Pero seguro que fue una casualidad.
¿Te ganas de saber más?
Sí.
¿En qué radio? Sí. ¿Cómo? ¿De qué? Si aún sigue la cosa.
Sí. Voz de locutor antiguo.
Voz tiene, sí. Voz tiene.
Voz de locutor de Amarrosa. Sí. Amarrosa.
Y Amarrosa como método para combatir los nervios del nacimiento está bien. Sí, sí.
Mira, otra autobiografía, la de Baltasar. Hemos estado hablando del espacio por lo de la luna, ¿no? Bien. Hay otro significado de la palabra espacio y de los recuerdos.
Entre mi cama y la de mi hermano apenas había la distancia justa para la mesita de noche. Mi cama plegable, desde la que todas las noches miraba con temor a mi abuela, mientras encendía una vela a la Virgen de Araceli, por si acaso. Era un piso grande, en pleno centro de la ciudad, y con el tiempo se vendió. Ahora, esa habitación donde viví Causa y Azares con Silvio de fondo, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto, se alquila por 300 euros al mes. Ese es el precio que han puesto a mi recuerdo.
Este final es maravilloso. ¿Sí?
Oh, esto es saber contar una historia, claro. ¿Sí o no?
Muy bien,
este final,
sí,
es
muy
maravilloso.
Bien, sí. Este final es maravilloso.
Claro. Sí. Y ese quizá abandoné demasiado pronto, es bonito también.
Causas, ¿eh? Y azares.
Pero tú fíjate, sobre contar la historia, ¿no? Lo que hubiera cambiado de decir, nací en una habitación que ahora cuesta 300... Sí, ya no, no hubiera no, roto no, todo, ¿no?
Ya
lo
has contado
no,
todo.
Claro,
no,
el hombre va trazando el relato para...
Ahí hay madera de escritor.
Lo mejor de esto es que me ha recordado lo que se comenta en los últimos días, los sabiondos estos de las redes sociales, los enterados, que dicen que ahora el mercado de la vivienda está muy caro por la guerra. Entonces sí. Me descojonaba un poco estos días, pues estaba muy publicaciones. Y tal. Es que se ha subido el precio de nuevo de la vivienda nueva y el alquiler por la guerra. Joder, es que la guerra es la excusa para todo, ¿no? Cuando lleva muchos años hablando, ¿no? Con el precio de la vivienda, digo, porque está muy bien traído el asunto.
Nos queda una autobiografía para esta primera fase, la de Cristina, y una palabra fundamental, afortunada.
Me llamo Cristina porque nací tan cookie que a mi padre, que sigue siendo un perla, le recordé a una antigua novia que tuvo. Desde hace casi 50 años, una palabra me acompaña, y esa es afortunada. Aunque sufrí mucho una vez, esto me sirvió para encontrar hace 22 años mi lugar en el mundo, un lugar donde me encuentro tan protegida y amada que a veces asusta. Ahora, solo quiero que a mis hijos les acompañe y les defina mi palabra favorita, afortunada.
Ahí está. ¿Algún comentario? ¿No?
Pues que
no,
está
no.
Difícil.
Sí. Tenemos todo
está
claro.
Está difícil,
bueno,
no hemos empezado.
Siempre,
a votar
como siempre. Sí. Recuerdo, tenemos 9 para elegir, 3 para votar y la primera criba. Tony, empieza tú, va, venga.
Mira, yo voy a votar
por favor, ¿eh?
Por Sara, la de los dos pececitos.
A ver, Sara es...
el número 4, Sara, dos pececitos. Más datos no puedo darte ya. El número 8, Baltasar y su habitación. Uh-huh. Y el número 9, Cristina, afortunada, la última.
Muy bien.
Alto y claro.
Lo tengo aquí. De momento no me he perdido. Venga, Nico, que tú te estrenas hoy en esto.
Yo voto claramente por Raquel. Porque creo que es la autobiografía que podría firmar cualquiera, uh-huh. Y lo cuenta muy bien. Por Ángel Jesús y su historia de los últimos niños de la España vaciada, uh-huh. Me gusta mucho la metáfora. Y me gusta mucho Mariano, porque con esa voz de locutor antiguo, lo que tú quieras, pero en la primera frase ya te mete en la historia, ¿no? De esa habitación donde su madre estaba dando a luz y su padre estaba a punto de convertirse en su padre, ¿no?
¿Isaías?
Pues la 3, Belén. ¿Ah? 4, Sara.
Sí.
Y ya lo siento, 8, Baltasar. Lo siento porque vamos camino de algunos empates.
Pero... Bueno, no pasa nada. Yo soy capaz de hacerlo. Sistiaga, te toca a ti.
Pues mira, como yo me parezco mucho a Nico, lo hemos hablado muchas veces, voy a decir los mismos.
A ver.
Y por el mismo orden, además.
Recuérdalos.
Raquel, la historia de del cáncer. Ángel Jesús.
Sí.
El de la vida vaciada.
Sí.
Y Baltasar. Y su habitación por 300.
Emma, te toca a ti.
A ver, yo el 8, Baltasar.
A ver, el 8, Baltasar.
7, Mariano. Y 2, Esther.
Y 2, Esther. Y falta Panadero.
Yo lo voy a poner fácil de momento. 7, 8, 9.
Pues no corras.
Mariano.
Mariano.
Y su vida de radio. Baltasar y la habitación.
Y afortunada.
Y la afortunada Cristina, sí.
Bueno, lo pones... no, yo no, yo no voto. Ah. Yo soy el... tiene nada, el señor que apunta.
Bastante tiene.
Tenemos para la siguiente fase a Baltasar. O sea, es que esto es muy fuerte ahora.
Sí, sí.
Claro, tenemos para la siguiente fase a Baltasar.
Sí.
Tenemos a Mariano, seguro. Sí. Y tenemos a...
Un triple empate.
Bueno, pues
cuatro empates.
Hay un cuádruple empate. De este cuádruple empate hay que sacar uno, venga. Porque si no, no avanzamos.
¿Cuál es el cuadro?
Sara, Raquel, Ángel Jesús y Cristina.
4, 5, 6, 9.
Exacto,
hay que elegir
4,
uno.
5, hay que elegir uno de estos cuatro. Venga, Sistiaga, tú.
Ángel Jesús, porque yo le he votado.
Ahora sí, ahora sí suman, ¿eh? Venga, Rafa.
Cristina, que también la voté.
Si vas a votar. Isaías.
Sara, 4.
Ángel Jesús también. Ángel
Jesús. Y yo, Sara.
Falta Tony.
Sara.
Y tú, Sara.
Y yo falto también. Y Sara también.
Y Sara también. Vale, con lo cual...
Gana Sara, ¿no?
Gana Sara, sí. Pasa Sara junto a Baltasar y a Mariano.
Muy bien.
Ya está. Pues ahora llega la refinitiva, que diría aquel.
De estos
tenemos el 4, que es Sara, el 8, que es Baltasar.
Y el 7, ¿no?
Y el 7, que es Mariano.
Y el 7, que es Mariano.
Sí. No, no tengas dudas,
sí,
Carla.
Sí, seguro, sin duda. Os hago caso. Venga.
Sí, sí.
4, 7 y 8. Esa es la final. ¿Sí? ¿Seguro, eh?
Sí.
Sara, Mariano, Baltasar.
¿Y Sara? De estos tres.
Pero, ¿y Ángel Jesús 1 tiene 4 también?
No.
¿No? ¿Seguro?
Estaba en el desempate. Ha ganado
el desempate, pero
ha ganado Sara. Perfecto, es que ha seguido sumando.
Ya está. Joder. Sara, Mariano, Baltasar. Venga, Nico.
Toma, te voy a dejar esto. Ahora, ahora pon en rojo los votos de...
Baltasar, venga.
Uno solo, ¿no?
Sí, ahora sí, uno solo. Isaías.
Baltasar.
Baltasar. Sistiaga.
Baltasar.
Tony.
Sara.
Emma.
Baltasar.
Rafa.
Mariano. Una vida de radio.
Ya no falta nadie, ¿no?
No, pues, pero hay que romper el empate entre, Sara, y Mariano,
empate
creo,
entre Sara y Mariano.
Para ver quién es el segundo, ¿eh? O sea, ganador ya hay.
Claro, vale, ganador es Baltasar. Hay, ganador es Baltasar.
Ganador, Baltasar, eso es. Ajá. Y ahora hay que desempatar entre...
Entre Sara y Mariano.
Entre Sara y Mariano.
Nico.
Ronda. Mariano.
Mariano.
Sara.
Esta es otra ronda que empieza de cero.
Yo he dicho Sara.
Tú has dicho Sara. Tony.
Sara.
Sara. ¿Y Sistiaga?
Sara.
Sara. Rafa.
Mariano.
Emma.
Mariano.
Uf, joder.
Empate.
Hostia. Bueno.
Ahora pues vota tú, Francisco.
Claro, ahora
sí, hay que desempatar.
Es como los relatos, ¿no? Claro. Pues.
Si quieres, los volvemos a escuchar.
No. Yo voto por Sara. Yo voto por Sara.
Pues listo.
Ahora sí que vamos a escuchar. El relato ganador del mes de marzo de las audiobiografías es el de Baltasar.
Entre mi cama y la de mi hermano apenas había la distancia justa para la mesita de noche. Mi cama plegable, desde la que todas las noches miraba con temor a mi abuela mientras encendía una vela a la Virgen de Araceli por si acaso. Era un piso grande en pleno centro de la ciudad y con el tiempo se vendió. Ahora, esa habitación donde viví causa y azares con Silvio de fondo, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto, se alquila por 300 euros al mes. Ese es el precio que han puesto a mi recuerdo.
Y la segunda clasificada, Sara.
Nací en Vitoria-Gasteiz. Me han llamado Sara, Sari, Sarita y, por supuesto, Sarandonga. Cuando era pequeña, tuve dos pececitos a los que nunca llegué a poner nombre. He vivido en Vitoria, Bilbao, Segovia, Madrid y de nuevo Vitoria. He trabajado como azafata, promotora, dependienta, teleoperadora, publicista. Si no os gusta como audiobiografía, podéis pasárselo a Coronas para su concurso.
La ventana. En Ser Podcast.
Un pequeño añadido a la final de audiobiografías del mes de marzo. No ha habido ningún error,
no.
Pero solo una petición por mi parte, que el diálogo con Baltasar y con Sara, que han sido primero y segundo clasificados, lo vamos a hacer no mañana, sino pasado mañana.
Vale.
Porque yo mañana tengo una prueba médica y no puedo venir.
Perfecto. ¿Tú quieres jugar?
Me pongo.
Espero estar aquí el miércoles, pero lo podemos hacer, ¿no? Sí.
Bueno, también lo podíamos votar, pero casi
no.
Mejor,
no, nos
votemos. Vamos a votar
casi mejor
el miércoles. Sí. Mañana dejamos la nave en manos de Rafa Banadero. Por cierto, hablando de naves, estarán los astronautas ya despertándose, pues, para escuchar todo por la radio.
Por supuesto, ¿no? Sí, sí, para ver la cara cuenta. No, ¿no?
¿Todo por la radio, Tony? ¿Hoy? Sí,
sí, sí, sí, sí, yo sí que estoy.
¿Y quién más estará hoy?
Sí, sí, sí. Yo sí que estoy.
Estoy,
sí,
yo
sí.
Estoy aquí, sí.
Hombre, especialista secundario.
Yo también. Hermano, la que no sabemos si estará Sheila. Ah. Está viviendo la operación retorno en directo.
¡Ostras!
Ahí va. Ahí va.
La llamamos, cuando la llamamos.
Cuando los oyentes oigan en el boletín ahora hay retenciones,
sí,
a la entrada, en las
seguramente
carreteras
abriremos
de
el boletín con esto, sí.
Pues piensa en Sheila, Francino.
Sí.
Cuando des la noticia, no pienses en algo abstracto.
No pienses.
No.
Nuestra compañera Sheila se
encuentra... Esto es, piensa, ¿eh? Personaliza la noticia, personaliza tu idea de la noticia, porque pues, Sheila está llegando.
Lo voy a tener presente, ¿llega? En mi cabeza y en mis oraciones.
Y en tu corazón.
Todo
corazón.
Por la radio en un ratito. Sistiaga, hasta la próxima semana.
Luego.
Panadero, hasta mañana.
Venga.
Emma, hasta dentro un rato, sí, la ventana, chao. Los libros. Isaías, hasta luego. Y Nico, hasta siempre.
Hasta luego.
Ala, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.